piedra.
Te tienes que aceptar porque de otra forma no se podría entender ese orgullo.
Papel.
¿De dónde viene esto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué marchamos hoy?
Todos. Los gays.
Todos los gays.
Y lesbianas.
O tijeras.
Tú abres las piernas a 45 grados. Y entonces
como
la persona...
si fueras unas tijeras.
Un podcast de orgullo LGBT.
Un podcast LGBT hecho por lesbianas, pero es para todos.
Con Clivia Torres.
Peso de 30 huevos.
Bueno, ya.
Y Sofía Moreno.
Que este contenido va con todo el cariño, con todo el amor.
Una lloradita y a triunfar, ahora sí.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro episodio más de Piedra, Papel o Tijeras. Hoy ya sé que los acostumbramos a tener invitades increíbles y a presentarlos con una emoción enigmantemente enigmante, pero hoy estamos en confianza, estamos solo tú y yo a distancia porque pues, sigue el pinche virus este, pero pues solo estaremos su amiga y su compañera Sofía Moreno, quien les habla. Y del otro lado de la pantalla, mi queridísima Clivia Torres, ¿cómo estás?
Bien, mira, aquí estamos comentando este partido de fútbol. Gracias, Sofi. Estamos... es cierto.
Lo presenté como partido de fútbol.
Eres toda una profesional. Yo creo que eres toda una profesional. Ya tienes la cadencia de periodista deportiva. Y pues yo aquí voy comentando.
Cálmate tú. Mira, un poco mentí, porque sí estamos solas. Pero, o sea, hablaremos
no
de este
personaje. No estamos en confianza.
No, o sea, que me voy a sentir muy acompañada porque hablaremos de este personajazo que es Walter Mercado.
Sí.
Como sabrán, hay un documental en Netflix de su vida, un poco de los aspectos que no se conocían de Walter Mercado, cosas muy impactantes. A mí me impresionó muchísimo tanto su fortuna como su fama, pero bueno, ya lo estaremos comentando en este podcast hermoso, en este podcast bonito.
Antes de entrar en materia, Walter, a mí me gustaría que, es que estoy de acuerdo en que vamos a hablar hoy de Walter Mercado, pero no, tiene muchísimo tiempo que no grabábamos solo las tijeras. Creo
just
que
you and me, baby.
Creo que hay mucha gente que no entiende qué pedo, o sea, es como, o sea, ¿ven? Me extrañaban mi estupidez sin pedo de que nadie, el invitado, dijera como, ay, no, ¿por qué estamos aquí? ¿Sabes? Me gustaría que dijéramos algunas cosas o que platicáramos de algunas cosas como, o sea, yo sé que tuvimos un especial del año con Morgana Love, pero hubo muchas cosas que no pudimos decir. No sé si te gustaría.
Sí, fíjate que se me fue en la edición, ¿verdad? Se fue ese trayecto de mi vida. No, no es cierto. No,
disculpa.
Había un pedazo en donde les agradecíamos el tiempo que han estado acá junto a nosotras. Digo, ya va más de un año, pero sentimos su cariño bien bonito y bien cerca. Y la verdad es que si ustedes no le picaran a escuchar al dale play a este lindo podcast, nosotras no estaríamos acá y sabemos que hemos sido no tan constantes, pero la verdad es que lo hacemos con muchísimo amor, nos estamos esforzando mucho, vienen cosas nuevas, y si estaban confundidos, esto no se volvió un las lesbianas entrevistan a gente, porque no,
sí, no.
Hemos tenido la fortuna de tener la oportunidad de entrevistar a varios personajes. De hecho, el próximo episodio se viene pesado.
Se viene duro, sí.
Se viene duro, ¿verdad? Pero bueno, el caso es agradecerles y decirles que este ha sido un trayecto muy, muy precioso de caminar junto a todos ustedes y todes ustedes y todas ustedes. Y nada, les mandamos un abrazo y un beso hasta sus casas. Espero que estén en sus casas, hijos de la fregada.
¡Quédese en casa, puta madre! Ya llegamos a esos niveles en los que... O sea, yo ya estoy al borde del colapso. Bueno, más bien ya colapsé como... Toda la cuarentena he colapsado. Y de hecho la razón por la que quería que pudiéramos agradecer y varias cosas es porque yo esta semana en mi Instagram, arroba no soy Silvia por si le interesa, en mi Instagram estuve subiendo como historias de sufro, ¿no? Estoy sufriendo la cuarentena, sufro, soy una persona que sufre. Parte fue como para yo tener esta introspección, ya sé que no es, o sea, es como introspección a través de redes sociales. Es una cosa muy extraña, pero me gustó compartirlo. Y a lo que voy es que una chica que sigue el podcast me mandó un mensaje súper lindo. Y ay, no encuentro, ¿y mi celular?
Bueno, mientras yo hablo tantito. No, que solamente te iba a comentar que pues está chido que lo saques en tu lámpara.
Yo buscando mi celular y es mi... Es mi aro de luz.
¿Dónde mi celular?
Perdón. Qué idiota. Perdón.
Este en video es mucho más cagado, pero bueno.
Ya
sé. El punto es que está chido que lo saques en redes porque creo que la cuarentena nos ha quitado eso, nos ha quitado la convivencia, nos ha quitado los abrazos, nos ha quitado los amigos, en donde a veces podríamos sacar esas cosas. Entonces, pues las redes son un instrumento que Diosito nos dio y nos lo dio para compartir nuestras penas y nuestros pesares.
Dios no existe. Nada, es cierto. Si usted cree en Dios, lo respetamos también. Bueno, ya encontré mi celular, que en realidad lo estaba usando de lámpara y no me había dado cuenta. Pero a quien quiero agradecer mucho por ese mensaje es a Catalina Paz, arroba Cata Apruebo. Gracias, de verdad. Me escribió algo sobre que le gustaba mucho mi voz, que le gustaba mucho lo que hacíamos en este podcast y fue un mensaje súper lindo y de verdad lo aprecio mucho. Además de que es de Chile, es del segundo país que más nos escuchan, entonces de verdad agradezco un beso a todos los chilenes y ya. Ya, sí,
estaba sacando aquí la estadística, ¿no? Para presumir, o sea, si ya vamos a presumir que nos escuchan en Chile, que nos escuchan aquí y allá, también en Ecuador nos escuchan, también en Perú, en Brasil no tengo ni idea de por qué, si hablan portugués, sí. Pero también les mandamos un saludo y una caipiriña para allá.
Caipiriña. Ay, qué bonito, esto lo necesitábamos ya grabar una cosa solo tú y yo y que las personas que están escuchando esto se sientan otra vez como que están aquí con nosotros, tú que nos escuchas, ciudadano promedio.
Es que imagínate yo diciendo estas mamadas con Morgana Love, como que sí me da un poquito de pena, ¿no? Hay que guardar un poco ahí los chistes, que la broma, que el chascarrillo.
La compostura. El chascarrillo, ¿cuántos años tienes? ¿80?
Perdón, va.
Bueno, ya. Entonces, ahora sí vamos a empezar a darle candela a este asunto. Ya llevamos como media hora platicando, pero sabemos que les gusta, no
siempre,
se hagan.
Siempre.
No se hagan, no se hagan.
Es para que nos comenten. La verdad, luego ni nos mandan nada. Hasta nos sentimos mal. Que no dicen como, estuvo bien chistoso, estuvo bien bonito. Nada, cabrones, nada. O sea, unos esfuerzos aquí para que no manden nada, pero bueno.
Reviven mis traumas de la primaria, cuando yo era esa niña que olía a chetos y nadie escogía para jugar fútbol.
¿A chetos colmillo o a queso o a qué olías?
No, de los chetos que son como naranjas.
Ah, que
son gorditos.
Olía zapatos.
Qué grosera, güey. Pero bueno, de hecho no olía yo a patas, era una referencia nada más. Pero pues bueno, aquí terminaron de darme el putazo. Muchas gracias, Sofía. Comenzamos.
Mira, qué bueno que te sentiste un poquito. Te pido una disculpa. Pero eso es muy de los cáncer, ¿eh? Ah, no es cierto, nada más fue para conectarlo con Walter Mercado.
Tan aries tu comentario. Bye.
Y bueno, ya de por sí nos odian a los aries y que somos bien perritas y así. Pues sí, ¿no? Fíjate que es.
Las cosas como son.
Bueno, no, ya en serio. hablemos de Walter Mercado. Mira, lo primero que yo quiero comentar es que de verdad me encanta todo lo que significa Walter Mercado. O sea, porque la verdad es que antes del documental yo lo ve... Este episodio tiene un chingo de spoilers, así que mejor véanlo. Si en este momento no han visto el documental, le ponen pausa, van a ver el documental y luego regresen acá con nosotras, ¿vale?
Sí, sí, sí. ¿Vale? Este, ¿quedó bueno, claro?
Lo que te estaba diciendo es que me encanta todo lo que significa Walter Mercado. Que no nada más es alguien que habla de astrología, sino como todo el show que viene con él, toda la vestimenta, toda esa como, este, no sé, su aura que tiene como alrededor. Perdón por estar diciendo estas cosas, pero van a salir. Me pareció impresionante porque yo antes lo veía como, ah, pues sí, un güey que salía en la tele y hablaba de signos zodiacales. Pero la verdad es que sí me quedé muy impresionada porque es mucho más que eso y cuestionó muchísimas cosas, además de, independientemente de los signos zodiacales y de si tú eres Cáncer y yo Aries, medio Piscis.
Medio Luna en Piscis. Este, no, a mí me gustaría empezar con quién, antes de ver el documental, quién era Walter Mercado para ti. O sea, porque, por ejemplo, para mí, Walter Mercado era esta como esta unión familiar donde tú podías convivir con gente mucho mayor que tú porque un güey estaba diciendo cosas buena onda en la tele. O sea, yo sí me acuerdo mucho de mi abuela diciendo, cállate porque va, este... ¿Qué sigue? Scorpio.
Va a salir, güey.
Muy Scorpio el comentario, la verdad. Es como, cállate porque ya voy yo. Pero sí, o sea, yo me acuerdo muchísimo de que esta figura, y entonces tú lo veías, y cómo movía sus manos, y era como, sí, tú, el sol, la luna, Piscis, Aries, buenos viajes, no tan buenos, ¿no? Y no sé, o sea, como que ya el poder ver quién era Walter Mercado, o sea, fuera de cámaras, está muy, muy cabrón.
Fíjate qué interesante, porque para mí es todo lo contrario. Yo vengo de una familia que es muy escéptica en cuanto a casi todo, así que yo no tenía como en este pedestal a Walter Mercado, yo más bien lo tenía en este concepto de, pues es un güey que miente en la televisión y está lucrando con el dinero de los demás. Porque
ay, no
cuando
mames.
Empezó, te
tenía
lo juro,
siete
te lo
años
juro.
Y decías eso.
No, claro, o sea, ahorita pues, me acuerdo de él, pues sí me acuerdo de él, pero... No, y ya a los 7 años, oh, no voy a ver este programa porque mi intelecto no es tan bajo. No, no, pues no, o sea, obviamente no. Este, pero, o sea, sí me acuerdo que era como que en mi casa no se veían esas cosas. Y este, y también salía muy noche, según yo, en algún punto salía en la madrugada, como tipo infomerciales, por lo menos acá en México. Y pues sí, o sea, te digo, ya de grande, pues sí decía como, pues este señor siento que lucraba como con el dinero y así, porque tenía estas cosas de llama a este número y te decimos, y en eso la neta yo no confiaba, o toda la vida me dijeron como, jamás llames un número de la tele, bla, bla, bla. Sí. Entonces yo lo tenía como en ese concepto de, pues no tengo ni idea de quién sea como persona, pero nunca seguí de cerca su show.
Yo la verdad es que, o sea, mi familia se empezó a alejar de Walter Mercado cuando empezó el famoso Ligue Ya, que es precisamente esta cosa de llama y te decimos tu horóscopo. Y aparte, no sé si se acuerdan ustedes de los comerciales, pero antes del Ligue Ya, era gente diciendo como, gracias Walter Mercado, me gané la lotería. Y yo como, a huevo, de aquí soy, papi, vámonos. Y yo me acuerdo que no solamente, sí pasaba en la madrugada, pero cuando tenía un horario más de la tarde, creo, este, yo sí llegué a llamar. Y era muchísimo dinero, porque aparte estamos hablando de la época cuando te costaba 2 pesos el minuto de llamada. O sea, era...
De la época del caldo, o sea, sí. Que el roaming estaba 1,000 por hora.
Sí, pinche Telcel. Este, entonces... Yo me acuerdo que marcabas y aparte, o sea, a veces te contestaban como de gracias por llamar y no sé qué, bla, 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 bla. Y luego te llegaba un mensaje de texto, como de si quieres suscribirte y recibir tu horóscopo, no sé qué, pícale aquí. Y, no es cierto, tenías que contestar como, es como conteste sí quiero, ponle tú. Y entonces yo contesté sí quiero y perdón mamá por haberme gastado tanto dinero en mi horóscopo. Yo pues no tengo nada más que decir, perdón mamá, perdón por eso. Pero bueno.
Desde chiquita bien zodiacal.
Bien zodiacal. Pero bueno, vamos a empezar entonces. A mí me gustaría reempezar, porque yo siempre digo, vamos a empezar y empezar, y siempre es como que ya estamos empezando, ya llevamos 20 minutos de este capítulo, pero perdón. ¿Cómo está estructurado? ¿Quiénes lo hacen? Empecemos por ahí, ¿no? Quienes lo hacen o quienes lo dirigen los directores son Karim Tapsch y Cristina Constantini. Yo afortunadamente tuve la oportunidad de hablar con uno de ellos, con Karim, y es bien padre porque te explican cómo está hecho o cómo es que ellos se acercaron. Y en realidad el documental, la idea de hacer este documental, empezó porque Karim se enteró que había venta de, que había una venta de artículos de Walter Mercado en Miami. Él es de Miami. Okay. Entonces resultó que había esta venta y se contactó con otro productor de Moonlight, porque pues ya sabes, ¿no? Netflix se llevan acá con gente, pues bueno,
¿no? Nada más y nada menos, nada, ¿no? Más con la película ganadora del Oscar.
Ya sé. Y yo aquí contándolo, ¿cómo es? Sí, mi amigo Karim ahí me contó. No, el pero Karim. Bueno, el Karim. Entonces fue, vio como de qué se trataba todo este asunto, revivió esta infancia que él tuvo con Walter Mercado, porque aparte Walter fue muy, muy, muy popular, digo, en todo el mundo, pero sobre todo, si hablamos de países de habla no hispana, Miami, o sea, sé que ahí se combina, pero Miami era como muy importante para él, y lo dice en el documental, era como una segunda casa. No,
híjole, acá te voy a interrumpir, sí, tantito. Es que lo que estás diciendo es súper importante como en cuestión cultural. Uh-huh. Lo que estás diciendo acerca de los idiomas, también empecemos, bueno, recordemos que Walter Mercado es de Puerto Rico, y Puerto Rico, uh-huh, es este país que pertenece a Estados Unidos, en donde se habla inglés, pero también se habla español, en donde la gente, ahora sí que no es como ni de aquí ni de allá, porque también son muy discriminados por las personas estadounidenses.
Sí.
Entonces tienen como este choque cultural entre el español, su cultura, y la conquista con los estadounidenses, porque también tienen algunos beneficios en cuanto a pues el país parece estadounidense, es decir, los impuestos se utilizan bien, etcétera, etcétera, lo que eso significa. Uh-huh. Entonces, pues es claro que Walter Mercado crece con esta doble cultura como hispana y americana, en donde también se ve en Miami, también se ve en el Nuevo México, o sea, en, uh-huh, un montón de partes de Estados Unidos se habla español. Tan solo Chicago es la quinta ciudad con más mexicanos en el mundo, o sea, antes que, sí, otras, que otros estados mexicanos. Entonces, bueno, ya, solo quería hacer ese paréntesis como de brevario cultural.
No, pero sí es importante porque, además, digo, ahorita vamos centrándole a la carnita apenas, pero más adelante vamos a hablar de quién era Walter Mercado como figura y cuál era su discurso. Porque más allá de toda esta onda zodiacal y astral, y quien quiera creer que bueno, que sea como yo y que ligue ya, o sea, qué padre, pero para los que no, hay una cosa más allá del zodiaco, que es el mensaje que lleva Walter Mercado y por qué, sobre todo, hay una comunidad migrante que lo consume muy cabrón. Entonces sí es súper importante eso que dices. Pero bueno, lo primero que te plantean en el documental es quién era Walter Mercado, pero qué pasó con él, ¿no? O sea, como que lo primero que te... Ay, me echo un zapito. Con lo primero que te enganchan es... Desapareció Walter Mercado, y es que dicen que es marciano y no sé qué, y hay como esta incertidumbre de qué pasó con él, y de ahí empieza todo. Entonces, ¿cómo está estructurado? ¿Quieres empezar?
Sí, que también quería comentar que obviamente el primer comentario fuera de lugar y despectivo de alguna forma en el documental lo hizo Eugenio Derbez, hasta lo tengo apuntado. Y digo, luego viene con su discurso este de que le hizo un homenaje. quizás lo hablemos aquí, quizás no, porque ya se habló demasiado en redes, sí. Pero incluso él dice en un comentario como, ay, yo creo que se fue de la televisión al aire porque no quería que la gente lo viera envejecer. Uh-huh. O sea, ¿qué mamada es esa, güey? O sea, de verdad, ¿tú te imaginas a Chabelo diciendo, me voy de la televisión porque no quiero que las familias mexicanas me envejecer? No, no es cierto, o sea, es una comparación tonta, pero...
Sí, antes de que ya le demos candela a esto, ahorita que dices lo de Eugenio Derbez, que según él había desaparecido porque no quería envejecer ante cámara, ¡fuck you, Eugenio Derbez! ¡Fuck you! Pero bueno, yo sí me quedé con una primera impresión de que Walter Mercado tenía un pedo con la vejez, porque durante el documental hay momentos en los que pues te das cuenta de eso, o sea, te das cuenta de que no quieren que tome, que haya una toma de una andadera que él necesita para poder caminar, que siempre quiere verse perfecto, que tiene esta cosa con la imagen joven, reluciente, radiante. Yo al inicio creí que era un tema de, pues sí, de no envejecer, ¿no? Y de ser como... Me vino mucho a la mente Michael Jackson. Ya ves que él se hacía un montón de tratamientos como para no morirse nunca.
Sí, sí.
Me vino como un poco eso a la cabeza.
Muerto ya... en nuestra memoria, por cierto. Perdón.
Perdón. Perdón por traerlo acá. Pero bueno, entonces ya cuando platiqué con Karim, me dijo, o sea, le dije, como, uy, ¿qué pedo con Walter y la muerte? O sea, ¿por qué no es un tema que le guste? O sea, es un tema que parece que no, es que no quiere tocar. Y la realidad es que ya estaba muy cerca. O sea, Walter ya era una persona súper grande. Entonces, ¿qué pedo con eso? Y lo que me dijo fue, es que Walter no es que tuviera un pedo con la muerte, porque él estaba curado de ese pedo, sino que amaba tan cabrón la vida que no quería irse, o sea, no quería irse de este mundo donde tanta gente lo quería, donde tenía una familia hermosa que lo amaba con la vida, y era eso, las ganas de no dejarlos, no de un miedo a la muerte, y eso me pareció muy cabrón.
Además, pues, o sea, con esto de ley, perdón, con esto del zodiaco, pues, sí le creo, ¿no? O sea, como que ese güey ya sabía qué pedo con el más allá. Pero también entiendo que dijo así como de, güey, voy a extrañar un chingo al güey que siempre lo acompañaba, sus sobrinas, o sea, como su vida, ¿no? En general, que la gente lo quisiera tanto. Cuando comienza, pues yo le echaba, la verdad es que no tenía ni idea de cuándo había salido al aire Walter Mercado para hacer un cálculo acerca de su edad o algo así. Pero yo creía que tenía máximo unos 70 años y por su físico y por cuando avanza el documental y hablan un poco más acerca de esto, de la vejez, de su edad, de todo las cuestiones de salud que tiene, pues sí me sorprendió bastante. Y creo que también era esto, claro que debe de ser muy complicado para la gente pues famosa, para las celebridades, como irte sabiendo que pues eso, que eres famoso y que tanta gente te quiere, sí debe ser muy, muy complicado. Pero me parece que también pasa por esto de las cámaras, que él desde muy, muy, muy chavito estuvo rodeado de cámaras. Sí. Y digo, esto de siempre verse fabuloso y siempre verse peinado y siempre verse maquillado y siempre verse con el mejor vestuario, sí me parece que pasa por la vejez, pero también por el hecho de que estuvo rodeado de cámaras toda su vida y de que fue juzgado, pues sí, mucho por su apariencia. Y pues él decía como, ok, voy a parecer señora, pero lo voy a hacer bien.
y también por una parte creo yo de que sí quería entregarle, o sea, él tenía esta estrategia, ¿no? De verse de cierta forma para poder llegar a la gente. Pero el entregar este mensaje buena onda, como que iba acompañado de sus ganas de que la gente tuviera siempre lo mejor de él. Y yo lo noto cuando está toda esta cosa del museo, cuando abren la cortina, la cara de Walter Mercado se vuelve otra. y se nota el amor que tiene a la gente que lo quiere. Y eso está, me gusta un montón. Pero ya me puse muy romántica, así que...
Pero sí, o sea, comienzan como enganchándote de qué pasó con Walter Mercado y después te muestran lo que Walter Mercado llegó a hacer con la televisión, como bien lo dijiste, no nada más hispana, sino logró el estrellato en Estados Unidos, lo cual es bastante complicado.
Sí, nada más antes ya de entrarle al documental tal cual... Yo la verdad no me gustaría que le dedicáramos mucho tiempo, bueno, más tiempo del que ya se le dedicó a Eugenio Derbez, porque no nos cae bien por lo que hizo, porque entendemos, y hubo una gran polémica que fue de, bueno, pero es que en esos tiempos no era visto, ya lo sabemos, que era otra comedia, ya lo sabemos. Y en ese sentido no lo podríamos criticar, porque claro, el contexto favorecía a la comedia misógina, machista, homofóbica que había. Claro que sí. El tema es que él lo trajo, lo hizo vigente y dijo que era un homenaje. Ese fue el pedo. Entonces, sí. Para quien no entiende bien por qué nos enojamos tanto las personas de la comunidad LGBT de que haya hecho esas declaraciones, es por eso. Pero además el simbolismo importa. La vestimenta de Eugenio Derbez no era casualidad. O sea, estas cosas de mariposa no son casualidad.
Ni la forma de hablar, ni el chiste.
No, y aparte el güey tenía un puñal. Entonces, mariposa, un puñal. Y aparte, cómo se expresaba, o sea, cómo era esta burla ya en su personaje. No es un homenaje. O sea, no hay manera de que sea un homenaje. Que quiera ahora venir a decir que es como, ay, wow, lo admiraba. No.
Sí, que no me venga. Ya el último comentario que haré al respecto es que ahí también, pues aplausos al buen Karim y a los creadores de este documental, porque lo hacen quedar como imbécil, tanto a él sí. como a este señor, como sea, el burro Van Rankin. O sea, sí. Muestran sus escenas y muestran las escenas que se veían en la televisión mexicana y después comienzan a hablar de la homofobia, del machismo que propaga este tipo de humor y eran, o sea, también situémonos acá. Walter Mercado empezó en la televisión en 1950, en los 50s, con sí. su show del Zodíaco, me parece que fue en 1969, y esto en la televisión mexicana fue en los 90s, o sea, vamos atrasadísimos. Y ya es lo último que quería decir respecto a ese ser humano detestable.
Ya sé, te odiamos. Si algún día escuchas esto, te odiamos por eso. Lo demás no somos, bueno, no lo vamos a criticar ni lo vamos a discutir. Por esa declaración nos caes muy mal, Eugenio Derbez. Pero bueno, ¿cómo está estructurado? Son 5 como microcapítulos. Bueno, no son micro, pero el documental dura 1 hora y cacho, ¿no? Como 1 hora 40, ponle.
Sí, sí.
Y está estructurada. Y me encanta porque aparte la separan con cartas de tarot.
Las ilustraciones están preciosas.
Sí, están increíbles. Y retomando la parte en la que tú dijiste que está como 20,000 años adelantados, o que más bien nosotros estamos 50,000 años atrasados a raíz de que, pues, cómo lo tomábamos nosotros. ¿Por qué crees tú o por qué dices que es alguien que estaba tan adelantado? O sea, ¿qué representó o qué es lo que tú viste que representa o resalta de Walter Mercado?
O sea, yo digo que está 100 años adelantado porque él lo dijo. Él en una parte del documental dice, yo nací 100 años antes, algo así. Uh-huh. Y yo creo que es cierto por la forma en la que revolucionó no nada más la televisión, sino el tipo de personajes que veíamos en televisión. Y si su show explotó y si su show fue tan famoso, fue porque hizo algo que nadie nunca había hecho. Entonces, su vestimenta y tan solo su set, o sea, jamás habíamos visto algo como los elementos y los materiales que él utilizaba en su set de televisión, y como esta mística y la forma de hablar. O sea, sí creo que está nació muy adelantado su época en cuanto al contenido que le daba a su show.
Y de hecho, en el mismo documental, y yo creo que mucha gente que ha estudiado la vida de Walter Mercado hace una comparación de él con Liberace, que para quienes no saben quién es Liberace, es como la abuelita de Elton John, en palabras de mi querido Mario Lafontaine. Pero bueno, es uno de los revolucionarios de la comunidad LGBT en la música. Entonces hacen esta comparación y ya que mencionas esto de cómo se vestía, cómo hablaba y demás, Walter como orador estaba también muy adelantado, porque es cierto que él se vestía extravagante y demás, pero no era... O sea, no era que eso fuera parte de su personalidad. O sea, sino que él más bien dijo como, okay, ¿qué no se ve?
Es que el tipo era un todólogo. Bueno, no, para no decir todólogo, que me cague esa palabra. Uh-huh. El tipo era una vedette. Uh-huh. O sea, para New York sería una vedette.
Sí.
Porque el tipo actuaba, cantaba, bailaba, que le hacía, que le tornaba. O sea... De verdad, y a muchos les gusta llamarlo suerte, pero para mí es simplemente estar preparado. Y él cuenta que fue a un programa y de la nada empezó a hablar de signos zodiacales y que le dijeron, güey, lo tienes que hacer diario porque está cabrón lo que hiciste. Y él lo llama suerte o como esta cosa de destino, y para mí no, para mí es estar en el momento adecuado, en el momento adecuado y bien preparado. Entonces, y su atuendo ya vino quizás a la postre, pero yo no creo que se haya vestido así porque alguien le dijera, sino que más bien fue su idea y él dijo, quiero usar estas capas, estos atuendos, estos zapatos, y se paró ahí, lo hizo y pues fue un boom cabrón.
Walter fue el elegancia, extravaganza del zodiaco.
Chingo a mi padre si Juan Gabriel no se inspiró en Walter Mercado para hacerse sus trajecitos. De verdad, o sea, yo lo vi y dije, güey, o sea, esto es Juan Gabriel 20 años antes.
Y en todo, o sea, y en todo, porque hablemos un poco de lo que significa el personaje de Walter Mercado, o sea, cómo se veía en televisión. Mucha gente dice que es como que era como ver a tu abuelita cool, ¿no? O a una abuelita cool. Y si ustedes ven a Walter Mercado, claro, o sea, yo por ejemplo recordé muchísimo a mi bisabuela, como que era una cosa de esa generación de nuestras abuelitas, siempre usar joyas enormes y peinados como de nido de pájaro, o sea, como que era todo en grande.
Me encanta esta parte en donde dicen, está exactamente en la línea que divide como a una señora, un peinado de señora de, no sé, de 50 años en esa época, y a un tipo güey con peinado a lo Bill. O sea, está como en esa delgada línea entre el rockstarismo y el señorismo. Uh-huh. Pero a mí me gustó muchísimo, o sea, la mística de su estilo, porque rompió cánones entre lo femenino y lo masculino y nadie se estaba dando cuenta. O sea, lo hizo por abajo, sí, del agua. Seguramente, pues alguien decía como de, ay, por esa mujer, o cualquier pendejada así, pero empezó a cuestionar los cánones de belleza y de género y de un chingo de cosas, y estoy muy impactada, sigo muy impactada.
Y me encanta que toques ese tema, porque además de ahí viene el ataque homofóbico o el hacer su personaje una versión barata homosexual, ¿no? O como si lo tenían en una entrevista, siempre, siempre, siempre preguntarle como, oye, si tú a ti por dónde te dan o qué. Como, uh-huh. De ahí viene, porque estamos hablando otra vez de los años 60. Entonces, si no eres un hombre que habla como hombre, porque aparte la voz de Walter Mercado es particular, no es así como esta voz de, oh sí, sol, luna, piscis, aries. No. Es una voz como de viejilla, pues, buena onda. A eso súmale cómo se ve él, su cara, que se hacía tratamientos, ya sabemos, como un poco de botox por aquí, un poco de botox por allá, tenía facciones andróginas, eso. Tenía un look muy femenino, porque en su look, en su vestimenta y en su maquillaje me atrevería a decir que era femenino de esa época, porque híjole, ya los vi como, no, es que eso no es femenino, ya sé que hoy ya no es femenino, pero en ese entonces era femenino, y entonces de ahí vienen todos los ataques. Es como, okay, tú podrás ser el hombre que sea que dices que eres, pero yo te veo muy mariposón, muy femenino, muy, bueno, en fin, todas las otras palabras que podrían utilizar contra él. Y de ahí viene toda esta cosa de que Walter es gay. Pero en realidad, no. O sea, no necesariamente.
No, y no necesariamente, y creo que está fuera de la discusión. no fuera de la discusión, porque sí le interesa a mucha gente, y creo que ahorita sí, estamos en pinche 2020, pero la gente sigue diciendo esta parte de, ay, ¿es hombre o es mujer? ¿Será gay o será lesbiana? ¿Será trans o no? Güey, que te valga verga. O sea, si la otra persona no quiere hablar de eso, que te valga madre. Y a lo que voy es que, pues, es históricamente muy aplaudido como esta cuestión andrógina de la que hablabas, de un personaje, por ejemplo, como David Bowie. O sea, y se lo aplaudimos y se lo admiramos y decimos, güey, este güey revolucionó la música y los estándares. Y sí, lo sostengo y lo sostendré toda mi vida. Pero vemos cómo Walter, parado desde otro punto totalmente distinto, porque no estoy comparando ni personajes, ni personalidades, ni nada. Simplemente estoy comparando lo difícil que fue que en una plataforma como la televisión, Walter cuestionar esas cuestiones, cuestionar ese tipo de cosas. Y de nuevo a lo que decía sobre los chistes homofóbicos y demás, pues también nos habla de que los países hispanos en Centroamérica, en Sudamérica, pues seguimos siendo muy machistas, seguimos teniendo el machismo interiorizado a full, y acá era donde lo entrevistaban y era un ícono, pero insistían en esta cuestión de la sexualidad. Y ojo, ahí en casita, a nadie le tienen que explicar su sexualidad, sí, ni a su mamá, ni a su papá, ni a su perro, o sea, a nadie.
Pero incluso eso es algo que me gusta mucho, cómo lo tratan en el documental. Y no sé, me atrevería a decir, esto es muy arriesgado, lo que voy a decir aquí, amigos. Pero me atrevería a decir que es porque hubo una mujer de directora. No lo sé, insisto, porque no pude tener esta conexión.
Ese clic
con Karim. Pero a mí me parece que ahí hay algo del aporte de Cristina.
Te voy a ser sincera, yo no había investigado absolutamente nada de los creadores y demás. Me centré en Walter siendo fabuloso, pero fuera de ello no hice alguna investigación, pero que lo comente se me hace súper puntual. Qué distinto es tener una mirada femenina en un proyecto audiovisual. O sea, de verdad, wow, besitos a todas las mujeres que nos escuchan
y que son productoras. Bueno, pero eso a mí me gusta mucho cómo lo tratan, porque podrían, ¿sabes? El morbo mueve mucho y vende mucho. Eso es algo que, aparte, digo, como paréntesis, como un breve paréntesis, no me gustó Netflix Latinoamérica, porque ahora la portada de Walter Mercado tiene en primer plano a Eugenio Derbez y en segundo plano a Walter Mercado.
Cállate.
Sí, mal ahí, Netflix Latinoamérica. Sí, caray, pero bueno. El punto es que ya en el documental, en el producto audiovisual, es muy por encima lo que tocan de su sexualidad, y más bien profundizan en cómo en esos años, y podemos hablar de esos años, pero en realidad es algo todavía muy vigente, muy, muy, muy vigente. Lo que acaba de pasar en Baja California es un ejemplo claro de que todavía tenemos esta cosa de, es que no sé, o sea, si eres mujer, eres mujer, y si eres hombre, pues eres hombre, o sea, no me hace clic cualquier otra cosa, ¿no? O sea, así lo quiso Dios.
Sí, porque luego pareciera que en este podcast vivimos en el 2030 por las cosas que hablamos, por las cosas que decimos, pero, y no estoy diciendo que estemos adelantadas como Walter Mercado, sino que estoy diciendo que nuestra realidad nos rebasa, porque acá hablamos bien precioso y que Walter y nos casamos y la chingada, pero la realidad nos está rebasando, nos está arrebatando derechos y nos está estancando en esa frágil masculinidad y en esa terrible homofobia, transfobia y LGBTfobia en general.
Sí, pero bueno, entonces lo tratan muy, muy, muy padre en el documental, porque nada más es como, miren a estas personas estúpidas que hacían comedia homofóbica contra Walter Mercado, que les interesaba la sexualidad de Walter Mercado. Y Walter, fabuloso, fabulose, porque no sé cómo se asumía, pero bueno. Walter más perra les decía, girl, soy muchas más cosas. A ver, no, dile.
Y el mensaje que a mí me dejó Walter Mercado, que de verdad lo quiero pintar en mi pared, porque de verdad esa enseñanza me dejó Walter Mercado. No es una mamada, ¿eh? Ya sé que siempre estoy diciendo mamadas, pero, o sea, él dice una cosa así como, cuando le preguntan sobre esto, sobre cuando era atacado, esta insistencia a su sexualidad, dice, no, pues yo me ponía vaselina en todo el cuerpo y se me resbala. Yo dije, no, hombre, no mames, pinche consejo de vida. Ojalá, neta, yo necesito eso en mi vida, ponerme vaselina en todo el cuerpo y que se me resbale absolutamente todo. Me mama esa reflexión que hace después de todo el hate que recibía, y ese güey es oro molido y pura buena vibra.
Ya sé, de hecho, termina el documental, no sé si a ti te pasó, pero a mí me dan muchas ganas de ay, es como, ay, Walter, te quiero abrazar, ¿no? O sea, como que siento que lo quiero mucho.
Y hay que contarle a la gente bonita, ¿verdad?, que escucha este podcast, que claramente lo vimos al mismo, iba a decir lo vimos juntas, pero se puede malinterpretar y no estamos violando la cuarentena. Lo vimos al mismo tiempo con esto tipo, bueno, ¿cuál Netflix party? Así me mandas mensaje, 3, 2, 1, play.
Todas prehistóricas.
lo vimos al mismo tiempo. También hay que contarle a la gente lo que nos pasó a la mitad del documental, que si usted no lo ha visto y le pasó algo paranormal, nos pasaron dos cosas. A la mitad del documental dijimos así como, oye, ponle pausa. Por un lado, a mí, yo cuento lo que me pasó, luego te cedo los micrófonos para tu experiencia, que me parece que es más interesante. Perdón por este súper paréntesis, ¿eh? Pero bueno, yo le pongo pausa al pinche documental, agarro mi celular y los machitroles me estaban atacando en Twitter. Sí. Digo, fue fabuloso. Me encantan las masculinidades frágiles. Pero sí, o sea, pongo pausa y tengo 40 mensajes diciéndome de cosas machistas, y por eso les digo que el consejo de Walter me hizo mucho bien. Yo silencié ese tweet, me puse vaselina y a lo que sigue. Pero Walter, cuéntanos qué te pasó a ti.
Walter y tú todos poderosos, y yo así, me llegan mensajes en mi Instagram de y yo así ya cierro mis redes por una semana.
No, te voy a ser sincera, y quizás hagamos un capítulo sobre esto, pero sí, claro que me pegó, y claro que es grave, y claro que hay que denunciarlo. O sea, ahorita te digo, silencié el tweet. Pero pues estos cabrones te dicen de cosas hasta de lo que te vas a morir para que tú no opines en el espacio público. Y bueno, te digo, da para un capítulo completo, pero claro que afecta y es horrible, es muy feo.
Sí, comprendo. Pero bueno, como que vamos saltando de un tema a otro, pero miren, ustedes quédense esta plática porque aparte, ay cabrón, se movió mi guitarra, nada, se pidió la golpea.
Walter, estás ahí.
Walter.
Dos golpes y estás ahí.
Walter, ¿estás aquí? perdón, no. Walter, te queremos mucho. Besotote hasta donde estés, Walter. A ver, ¿qué pasó? Tú me dijiste, pongámosle pausa, yo le puse pausa. Y entonces, cabe mencionar que yo en ese momento no estaba en la ciudad. Yo tengo una casa en Cuernavaca, es mía, no interactué con ninguna otra persona, no dañé a ninguna otra persona. No, es que es importante porque mucha gente dice como, es que tú vas diciendo que no salgan de su casa y tú te sales y vas con tus... No, me fui con mi familia a una casa que hay allá, o sea, todo bien. Entonces, cuando no estás en la Ciudad de México toda contaminada y horrible, puedes ver las estrellas. Y yo a lo lejos veía un par de estrellas que estaban cambiando de colores y dije, no mames, por muy estrellas que sean, nunca he visto ni he leído que las estrellas cambien de colores como si fueran tus patines. O sea, ¿ves que estos patines como que prenden lucecitas? Así cambiaba de colores. Entonces, estaba con mi hermano y le dije, oye, ¿qué ves ahí? No, pues yo soy estrella, ya sé, güey, pero ¿qué ves de las estrellas? No, pues como que están cambiando de colores, ¿no? Le dije, ¿verdad que sí? Y ya le dije, papá, está pasando esto, no sé qué. Pues seguro son antenas. Y yo como, güey, no, es cuando has visto una antena que cambie de colores, el helicóptero o avión que haya visto eso se estrelló y se murió. Subimos a la parte más alta de la torre y yo tengo un celular que tiene un zoom muy cabrón y le toma fotos a la luna y así. Entonces dije, ¿será posible?
Mamoncita, por vos.
Sí, bueno.
Comenten este capítulo con mamoncita si llegaron hasta acá.
Tengo un rancho también. No, no es cierto.
Y unos ponis, por eso le decimos ponis. Digo, por eso le decimos pony. ¿Ustedes creían que de cariño? No, es porque tiene 4 ponis en su cochera.
No, es porque me gusta que me monten. No es cierto. Ya, bueno, entonces yo estoy en la parte más alta de este lugar y dije, ¿será posible que yo pueda fotografiar esto que yo creo que son ovnis? Y en efecto empecé a acercar el teléfono y, amigos míos, las fotografías que yo saqué, tal vez ustedes me dirán que estoy loca, pero yo le mandé una a Sophie y eso no se ve como una estrella. No sé tú qué opinas.
Hasta ahí lo dejaremos, ¿eh? O sea, sí, no, yo no opino que sea una estrella. Me parece que adjuntaremos las evidencias en algún tuit.
Sería bueno.
Si es que nos lo piden, ¿verdad? Si es que escriben.
Yo les recomendaría que empezaran a escribir porque pronto vamos a hacer un giveaway. Y si usted no empieza a escribir desde ahorita, yo no sé. Yo
vamos
no sé.
A estar contando los comentarios desde el día 1, ¿ok?
Bueno, exactamente.
Ya, fuera de la promoción y de los ovnis y de todo esto. Porque estaba contando que lo vimos al mismo tiempo, porque sí, tienes toda la razón, cuando terminó el documental, o sea, los minutos finales, es una ternura impresionante por este personaje, por este sujeto, porque creo que te muestran, voy a dejar de decir personaje, porque creo que te muestran más allá de lo que fue, sí, Walter Mercado como persona famosa, te demuestran como su vida diaria. Y sí te dan muchísimas ganas de abrazarlo y de que sea tu abuelito. E incluso te lo dije, yo ya quiero una playera con la cara de Walter Mercado. No, sí, me importa, la voy a tener. Si alguien quiere hacérmela y mandármela. Sí.
Estás mendigando aquí de todo, oye, ya.
No es cierto, pero si han visto alguna padre o alguien que haga playeras que escuche este podcast, apoyamos nosotras el consumo local. Uh-huh. Bueno, ya, voy a dejar de decir una hora. Y ya, quiero hacer un último comentario. Parece que estoy ebria, pero no. Un último comentario de esto. Que hablamos mucho de cómo cruzaba estas líneas de la masculinidad y de la feminidad. Uh-huh. Pero me gustaría que platicáramos también acerca de estas líneas entre las religiones.
Eso, o sea, está muy cabrón.
Está increíble porque él en su casa y en sus creencias está el budismo, el catolicismo, no recuerdo las otras, pero sí tengo claro de que pues él agarró lo que le gustaba de cada una de las religiones, lo adaptó a esto de los astros y me parece fabuloso, o sea, me parece válido y me parece que cada quien puede creer en lo que quiera creer, ¿no?
Y creo que esa parte, eso es una cosa muy linda que muestran en el documental, porque hubo un punto, como lo mencionamos al inicio de este capítulo, en el que todos pensamos que Walter Mercado era un charlatán, ¿no? Era un güey que nada más quería tu dinero y a cambio te daba cosas que pues eran falsas. Y entonces en el documental tú ves que Walter realmente creía en lo que él decía, en la espiritualidad que él solito pues se hizo. Quien empezó a lucrar con esto fue Bill Bakula, y eso es otra cosa que tal vez no sé si quieres que toquemos, a mí no me parece como muy importante.
No, es muy triste. Si ya vieron el documental, pues sobra, creo, comentarlo, sí, acá.
Pero bueno, el punto es que y a lo que yo voy con esto es a que Walter Mercado, o sea, si ellos dos no hubieran tenido una historia fea, pudo haber tenido su iglesia, y te aseguro que, o sea, Walter Mercado pudo haber sido tan poderoso, me atrevería yo a decir, como el Papa. O sea,
la gente le decía que era Dios.
Sí.
Y él siempre lo negó, claro, y creo que tenía esta línea de respeto entre lo que sí y lo que no, pero la gente lo trataba como una deidad.
Sí.
El trato y los productos que tenía Walter Mercado pues eran de literalmente un dios, y de sus seguidores, ahora sí que de punta a punta de América.
Pero o sea, aparte,
estaba impresionante.
Sí, pero aparte lo bonito, y yo, por lo que yo lo terminé queriendo, es porque no es este Walter que te dice como esto es mi religión y esto es lo que dice. No, el güey es pura buena onda. Y es como, y de hecho, esto sí es un spoiler, la verdad, pero creo que es necesario. En una entrevista con un periodista, el periodista le pregunta, yo no creo en Dios. Entonces,
Jorge Ramos, un besote para ti, besote. También.
Y entonces Walter le dice, yo dentro de mí hay un Dios que saluda al tuyo. Que no pueden no ser los mismos, pero lo importante es el respeto, es el amor. Y por eso siempre terminaba con el mucho, mucho, mua, amor. Es que es eso. Walter era puro amor.
Y sí, yo me preguntaba a lo largo del documental, ¿qué lo hizo tan famoso? O sea, sí, ya hablamos de que revolucionó en cuanto a contenido, vestimenta, apariencia, lo que tú quieras, pero yo decía, o sea, el güey también triunfó en radio.
Sí.
¿Qué es realmente lo que hizo triunfar a Walter Mercado? Y también es un spoiler, pero, y así lo entendí, que siempre hablaba de cosas positivas. O sea, sí. Más allá de tu creencia o no, de tu signo o no, a nadie le decía algo malo. Y digo, Walter empezó, creo que con este mame moderno que ahorita tenemos, que con Mica mi vidente y que no sé qué, bla, bla, bla. Pero Walter Mercado a ningún signo le decía algo negativo. Y sí. Eso era obviamente lo que lo hacía tan, tan famoso. La gente está buscando una esperanza. La gente está buscando una salida y está buscando lo bueno del mundo y las buenas palabras. Y lo encontró en este güey súper místico. Y eso fue lo que lo hizo lo que es hoy, que es una leyenda.
Exactamente. Y si nos ponemos ya estrictas, Walter Mercado es la representación de una fórmula. Y esa fórmula es la misma fórmula que tiene Disney, la misma fórmula que tienen muchas, muchas películas o muchas estructuras cinematográficas, que es que nadie quiere, bueno, la regla para tener esta fórmula es: nadie quiere ir al cine, nadie quiere pagar para salir triste. Lo que quiere la gente es un mensaje de que el día siguiente va a ser mejor. De hecho, yo creo que si en este contexto hubiera un Walter Mercado, no mames. ¡Boom!
Claro, pero, o sea, lo que también tuvo Walter fue la legitimidad. Y que la gente le creía y que lo que decía pasaba. O sea, eso también está cabrón. Yo creo que Walter sí tenía un don. Ahora te topas con cada charlatán, que digo, de Walter salieron muchísimos imitadores y, sí, y salieron mil cosas, pero sí, tienes razón, es una fórmula, pero llegó a ella rompiendo muchas otras fórmulas y muchas otras reglas, sí, lo cual me gusta mucho.
No, aparte, yo digo fórmula, o sea, cuando me refiero a fórmula no me refiero como a algo que Walter hizo, y también es algo que a mí me encanta. O sea, ahí te muestran que el güey no tenía intención de nada más que de dar un mensaje chido. Un mensaje de que, güey, yo sé que tal vez estés ahorita en un momento feo, pero todo va a estar mejor. It gets better. Ah, sí.
Comercial.
Comercial. No, pero ese era el punto con Walter Mercado. Por eso lo terminas queriendo un montón. Ahorita que decías tú de, bueno, y es que quien crea y quien no. Yo, la verdad, yo sí creo que hay un algo más allá de lo que nosotros conocemos. Sí debe haber un algo con lo que te puedas conectar espiritualmente, y lo puedes llamar como sea que tú quieras. Y también eso es algo que dicen de Walter. O sea, hay mucha gente, algunos personajes que eran escépticos, y cuando tuvieron la oportunidad de estar con él, dijeron como, ah, cabrón, esto puede existir. Y eso es muy padre, porque es parte de cómo gana la legitimidad a través de su talento, no de charlatanería.
Ay, qué hermoso. Sí, creo que lo puedes llamar como sea, ¿no? Conexión con los astros, signo zodiacal, creencia religiosa, podrá tener muchos nombres también, creer en tu intuición, creer en el destino, creer en cosas, pero el punto es creer, ¿no? O sea, como que como seres humanos nos intentamos agarrar de algo, como tú dices, en este contexto y en este no saber qué va a pasar mañana, me parece que si saliera un personaje así, pues sí, quizás triunfaría, pero el ser humano necesita agarrarse de algo que detenga como toda esa incertidumbre. Pero bueno, ya nos pusimos bien, bien filósofas.
No, y, pero sí es cierto. Y, perdón, o sea, es que ya solo quiero alegrar. Agregar una última parte. Yo igual tampoco, también soy muy escéptica con muchas cosas. Yo soy una persona agnóstica, es decir, no tengo una religión que seguir. Pero cuando me empezó a ir muy mal a inicios de este año, todo el día así, mi mundo se fue para abajo. Y entonces yo me acerqué a esta cosa zodiacal. Y yo leía mi horóscopo y decía como que okay, eso es lo que tengo que hacer. Y al final te agarras, ya sea una cosa de que tú solita te predispones o lo que sea, pero te agarras de algo y eso sirve. Eso sirve. Es importante creer en algo que no sea, o sea, que vaya más allá de tu entendimiento. Yo creo, no lo sé.
No, sí, está muy interesante el tema. Estaría padre tener a Mica vidente.
¿Será? ¿Será que podríamos tenerla? Sí.
O pues a alguien así como no sé, que nos lea las cartas, la mano, el destino, el tarot, lo que sea. Y nada, creo que me quedo con esta frase de, creo que fuimos nosotras y hicimos ese énfasis en decirles, güey, no hay nadie aquí, ya podemos decir pendejadas y eructar en el micrófono y todo.
Perdón.
Pero también me quedo con esta frase de Walter que dice, bueno, que dijo alguna vez, nunca ensayo para ser yo mismo. Así que creo que les dimos lo más yo, lo más Sofía, lo más Clivia que hay. Y les queremos.
This is us, bitch. No es cierto. Sí, los queremos. Ay, tú poniéndote toda sentimental. No, de verdad, los queremos. Muchas gracias. Y yo como, yes, queen. Ya, perdón. Necesitaba sacar toda esta energía. Esto es, de verdad, está siendo muy terapéutico para mí. Lo necesitaba, todos necesitamos estos momentos de divertirnos, de divagar, de contar que vimos un ovni, de todo, 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 todo. Entonces, Sofi, de verdad te agradezco que pues sigamos con este proyecto. Que sigamos con este proyecto y que ahí vaya poco a poco.
Nada que agradecer, me parece que... Digo, esto lo hemos comentado en privado, pero me gustaría también hacer esta reflexión acá, que digo, el pinche bicho este está de la chingada, nos ha traído muchas cosas negativas y que, pues muerte, ¿no? Básicamente, pero también me gustaría que hiciéramos esta reflexión de que también nos abre puertas hacia otras cosas y que, o sea, ahorita 10:30 de la noche estamos grabando un episodio. Esto no se podría entre semana en un día normal, así que por eso tenemos más contenido, por eso escuchan nuestras voces más seguido y bueno, algo habrá que verle positivo a esta maldita pandemia, ¿no?
Sí.
No, pero es un placer grabar contigo, es un placer escuchar tu voz, tus experiencias y lo que opinas de las cosas, simplemente es maravilloso. Así que...
Ay, por eso nos llevamos tan bien, qué bonito.
Pero bueno, ya siempre nos tardamos un chingo en despedirnos. Así que hasta la próxima. Muchas gracias por llegar hasta acá. Escríbanos, coméntenos, @podcasttijeras en todas las redes. ¡Mua! Les mando un beso, Sofía Moreno, otro Clivia Torres. Muchísimas gracias.
¡Yos!